Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días, amigos. Son las 11 y 20 de la mañana. Esto es Grado 5, el programa que hacemos desde Epicentro en alianza con LR+. Hoy estoy en reemplazo de David Gómez Fernandini, que está en un viaje. Ya les vamos a contar, probablemente el lunes tenemos un reportaje que los va a impresionar, porque hay cosas horribles que pasan en el Perú. Está pasando una muy fuerte, muy fea, que está documentando David Gómez Fernandini en un viaje de trabajo. Y este programa se llama Dina se va, pero de viaje. No se va del gobierno, eso no. Ella se va de viaje porque el Congreso le autorizó el viaje. De eso vamos a hablar más adelante, pero vamos a empezar con una decisión del Poder Judicial. El Poder Judicial dictó anoche, después de dos larguísimas jornadas de lectura de la sentencia, del fallo, decidió dictar 30 meses de prisión preventiva contra Mauricio Fernandini, Saada Goray, Pedro Arroyo y Roger Gavidia. El fallo del juez establece que hay peligro procesal, hay peligro de que los implicados, los investigados por el delito de colusión, obstaculicen la investigación. Además, no tienen arraigo. Según la decisión del juez, no tienen ni arraigo laboral en el caso de Mauricio Fernandini, ni arraigo domiciliario, pues en la casa de Mauricio Fernandini, según se ha establecido y él mismo ha confesado, se pagó una coima. Entonces, a juicio del juez, eso no es un arraigo de calidad, y además la señora Saada Goray pues estaba viviendo fuera del país. No tiene tampoco hoy, por ahora, según el juez, un trabajo fijo, así que tomó la decisión de enviarlos 30 meses de prisión preventiva. Esto es, como ustedes saben, por el caso de las coimas. En el fondo, Mi Vivienda, las coimas pagadas a Salatiel Marrufo y aparentemente también al ministro de Vivienda y aparentemente también al presidente, entonces presidente Pedro Castillo, y a sus familiares, sus hermanos. Este es el caso de Saada Goray y Mauricio Fernandini. Y ahora sí vamos con lo que habíamos anunciado. El Congreso autorizó a la presidenta Dina Boluarte a salir del país. Hace algunas semanas el Congreso había aprobado una ley en la que autoriza a la presidenta que en caso de salir del país pueda despachar de manera virtual por teléfono, por WhatsApp, firmar digitalmente documentos. Y pues bueno, ya con esa ley en la mano, la presidenta ha pedido autorización para viajar a Brasil. Viaja a Brasil a una reunión de presidentes amazónicos y ese viaje será del 7 al 9 de este mes. Entonces, lo que quiere hacer la presidenta es seguir siendo presidenta desde fuera del país. Hay una gran controversia porque hay algunos constitucionalistas y algunos políticos, por supuesto, que dicen que no se puede modificar el artículo 115 de la Constitución a través de una ley. ¿Qué establece el artículo 115? ¿Cuál es el reemplazo en caso de que un presidente salga del país? Cuando el presidente sale del país, el reemplazo es el primer vicepresidente. Cuando no está el primer vicepresidente, el reemplazo es el segundo vicepresidente. Pero eso no se ha subsanado. Lo que se estableció fue que ella puede seguir siendo presidenta desde fuera. Hay quienes creen que está corriendo un riesgo grave, que alguien podría tomar alguna acción legal en su contra, argumentando que su salida del país es ilegal, y eso es riesgoso, porque ustedes saben que una de las causales de la vacancia presidencial es abandonar el país sin permiso. Quienes no están de acuerdo con la decisión del Congreso y con la decisión de la presidenta, pues dicen que es ilegal porque sería inconstitucional e ilegal autorizarle esa salida. Ayer el expresidente del Congreso, José Williams, que ahora es simplemente congresista de la bancada de Avanza País, dijo que es muy importante que la presidenta salga del país.
Yo creo que todo dignatario, todo presidente de una nación tiene esa responsabilidad, es una obligación para él representar al país, estar en esos núcleos de conversación que son muy, muy propios solo de presidentes. Entonces, por ello es necesario que esté la presidenta.
No, claro, sí, es muy importante que los presidentes representen al país. Solo basta recordarles, porque un poquito de memoria siempre, un Memorex aguanta en haciendo periodismo, y es que el señor José William Zapata y su bancada en pleno votó 5 veces en contra de la autorización para que el presidente Pedro Castillo saliera del país. Y esto no es una defensa de Pedro Castillo, pero evidentemente el presidente en su momento, el presidente del Congreso, José Williams, la bancada del expresidente del Congreso, José Williams, consideraba que es una vergüenza que salga un presidente como Pedro Castillo del país, y entonces le negaban el permiso. Y ahora dicen que es una obligación, que es fundamental que la presidenta vaya a esta reunión, la cumbre de países amazónicos en Belén do Pará. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia, pues, tiene que ver con esto, y es que la congresista Ruth Luque ha anunciado que presentará una acción de inconstitucionalidad por esta ley del trabajo remoto, lo que les hemos dicho. Ella dice que esto viola la Constitución. Y bueno, claro, no se necesita ser abogado constitucionalista para saber que a través de una ley no se puede reformar la Constitución. El debate es si esa ley que autoriza el trabajo remoto es en la práctica una reforma del artículo 115 de la Constitución. Abogados tiene, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, abogados tiene este país. Veremos qué pasa, pero probablemente si llegamos al TC le dirán que no hay ningún problema. Ya sabemos cómo vota el TC. Vamos con la siguiente noticia rápidamente. Y es que ha habido un gran debate por la presentación de este proyecto para que se restituya la inmunidad parlamentaria. Lo ha hecho AP, como ustedes saben, Alianza para Acción Popular ha presentado este proyecto, pero la congresista Silvia Montesa, después de ese partido, después de todo el debate que ha habido, presentó una comunicación al Congreso pidiendo que por favor retiren su firma. Bueno, todavía hay gente a la que con la que funciona la presión de la opinión pública. Realmente revivir la inmunidad para que la inmunidad proteja a presuntos violadores, a responsables de cohecho, de colusión, hasta de robar en tiendas, no tiene sentido. No tiene sentido que este Congreso, que tiene el apoyo tan chiquitito, tan chiquitico de los ciudadanos, esté cada vez buscando más beneficios, más protecciones, más blindajes, más estar arriba, mirar desde arriba y protegerse ellos mismos. Esto no puede ser. Bueno, Silvia Montesa retira la firma. Seguimos con esas cosas menudas del Congreso, que son menudas, que no deberían ser tan importantes, pero que realmente son reveladoras de cómo se comporta el Congreso. Y es que, como ustedes saben, la trabajadora Mari Silva, que denunció al congresista Edgar Tello por recorte de sueldo, pues había sido retirada del Congreso, reversaron esa decisión y ella volverá al Congreso. Y lo peor en el caso de Edgar Tello, aparte del comportamiento que tendrá que establecerse su responsabilidad, es la reacción que ha tenido. En una entrevista que dio ayer a RPP, lo que dijo este congresista fue, en resumidas cuentas, bueno, esta congresista señora Mari Silva lo que tiene que estar es agradecida porque yo le he dado trabajo. Y bueno, cuando a uno le dan trabajo, tiene que estar agradecido. No, señor Tello, no se trata de eso. Ella, primero, el trabajo no se lo dio el señor Tello, ella lleva tiempo en el Congreso, tiene experiencia, pero no solo eso, sino que cuando se contrata a un trabajador y más a un trabajador del Estado, de lo que se trata es de prestar un servicio y de que haya una remuneración justa y completa, no fragmentada, que no le quiten un pedazo del sueldo, porque ese es un derecho mínimo de los trabajadores. Ese comportamiento de esos congresistas realmente es el que ofende tanto a la ciudadanía. Estos que llegaron diciendo que vamos a apoyar al pueblo, yo soy del pueblo, vengo del pueblo y vengo a apoyarlo y a recortarle el sueldo al pueblo. Eso no está bien. Muy bien, y tenemos una noticia policial tremenda. Un sereno de Puente Piedra ha sido atacado. Las imágenes son muy impactantes. Recibieron una llamada, dijeron que estaban asaltando un lugar. Cuando llegó el sereno, uno de los asaltantes reaccionó, le disparó, tiene un disparo alojado en la mandíbula, su situación es delicada, aunque esta mañana su hermano habló con los medios de comunicación y dijo pues que los médicos le han dicho que está y se ve cuando está siendo trasladado en la ambulancia este sereno de Puente Piedra que fue víctima de los delincuentes. Y el hermano reportó que los médicos del hospital le dijeron pues que está en observación, que están viendo las posibilidades para retirarle la bala que tiene alojada en la mandíbula. Es un disparo directo a la cara. Y bueno, es una demostración más de la situación de inseguridad en la que nos encontramos. Por supuesto, ahí empiezan a salir las voces de quienes dicen lo que sí necesitamos es esta ley de, para dotar de armas a los serenos, una ley que ha sido observada por el gobierno, que aprobó el Congreso, pero que ha sido observada por el gobierno. Y la verdad es que lo que debería haber es más policía, más seguridad, más profesionalismo en la policía y más seguridad en las calles, y no exponer a los serenos a delincuentes avezados que tienen armas y que no les importa disparar a la cara. Vamos ahora con una entrevista. Hicimos ayer en Epicentro, en réplica, una entrevista con Alex Flores. Él es congresista, llegó al Congreso de la mano de Perú Libre, y cuando Perú Libre, concretamente el señor Waldemar Cerrón y su hermano Vladimir, que es la mano que mece la cuna, hicieron el acuerdo con Fuerza Popular para llegar a la mesa directiva, para por fin la izquierda tenga participación en la mesa directiva, pues ellos se sintieron que no los representaba el partido, que no los representaba esa alianza con la derecha. Y entonces el congresista Alex Flores y tres congresistas más se fueron del partido, renunciaron al partido, y el partido, en una reacción bastante histérica y radical, decidió expulsarlos. Pero claro, como no pensaron rápido, los expulsaron, después pensaron, oh por Dios, vamos a perder 4 votos para la repartija, para el reparto de las comisiones en el Congreso, porque no es lo mismo tener 12 que tener 16. Entonces volvieron y los incorporaron, porque así funciona. Ellos suman a la gente o la quitan según sus conveniencias. El congresista Alex Flores, en esta entrevista con Daniel Llovera, pues se va de frente contra, como quien digo, la mano que me, como les digo, la mano que mece la cuna, Vladimir Cerrón. Miren lo que dice Alex Flores.
Congresista, ¿cómo califica usted, o en todo caso, cómo recibió esta respuesta de su recientemente ex partido Perú Libre?
La conciencia de haber traicionado al partido, al pueblo peruano, hace que estén actuando de forma desesperada, de tal forma que estamos viendo actuaciones totalmente irritas. Por ejemplo, supuestamente nos expulsan, sin embargo nos retienen porque quieren copar más comisiones sin que tengan los miembros debidos, ¿no? Además de ello, esto demuestra el infantilismo, demuestra la poca seriedad que tiene de sus líderes, ¿no? Sobre un asunto tan importante como es la renuncia por cuestiones de conciencia. Queda clarísimo, y al pueblo peruano le ha quedado claro, que nosotros hemos renunciado porque no aceptamos la alianza con el fujimorismo. Simple y llanamente, porque ideológicamente somos antagónicos. Somos partidos que no tienen un punto de convergencia. Y solamente con el afán de llegar a la mesa directiva, no se puede dejar de lado el programa, la línea ideológica, y por ello es que el día de hoy pues estamos viendo estas actitudes desesperadas que pintan de cuerpo entero, ¿no? A muchos de los dirigentes y a los miembros de Perú Libre. Nosotros nos hemos ido por cuestiones de principios, de conciencia, y aquí estamos viendo pues que hay un manejo irregular tanto del partido como de la bancada, ¿no? Puesto que nosotros ya hemos renunciado, no quieren darnos nuestra renuncia. Y lo más grave, Daniel, es que sus aliados, sus hoy aliados de la derecha, ¿no? El partido del señor Acuña, el Fujimorismo, Alianza País y las otras bancadas de derecha, a excepción de Renovación Popular, paradójicamente, han votado para que excluyan a nuestra nueva bancada, es decir, para que no lo reconozcan, a pesar de que el reglamento del Congreso es clarísimo en este aspecto, en el artículo 37, de que no necesitamos ningún aval, ningún visto bueno del portavoz de la bancada para poder renunciar por conciencia y conformar una nueva bancada. Lo que se ha hecho en el Congreso entonces es una repartija. Así hay que repetirlo con claridad, una repartija, porque se ha hecho vulnerando, pisoteando el reglamento del Congreso de la República, que para nosotros los congresistas tiene rango de ley. Igualmente también la...
¿Ustedes cumplen todos los requisitos para constituir formal y debidamente una nueva bancada?
Por supuesto, simplemente dice...
Tienen el mínimo, el número mínimo, el de integrantes.
Cinco integrantes.
Exacto. Ustedes han sido tildados, además, de traidores, de picones, de ridículos, etc. ¿Por qué el nivel de discusión ha bajado tanto a raíz, ¿no? Y se hace ahora evidente a raíz de la renuncia de ustedes.
Y lamentablemente estamos viendo por parte de Vladimir Cerrón, de Perú Libre, desesperarse y rebajar pues esto a un nivel de que realmente avergüenza, ¿no? Porque es clarísimo la renuncia nuestra, que nosotros hemos batallado dentro del partido para que el partido no se derechice, para que no se traicione la línea ideológica política y que lamentablemente no se ha respetado. La democracia genuina que debe primar dentro de todo partido político. Y hemos renunciado por cuestiones de conciencia, de principios, porque nosotros no podemos aceptar una alianza con la bancada de derecha, con el Fujimorismo, que son las bancadas oficialistas del gobierno de Dina Boluarte. Yo soy
de Ayacucho. El señor Cerrón presentó, trató de explicar esta alianza como un acto de madurez, de aprendizaje, y señalando que ya era el momento de que la izquierda, que había llegado por primera vez la izquierda popular a controlar una mesa directiva del Congreso, también muestre no solamente oposición, sino acciones legislativas, acciones propositivas. ¿Qué opina usted?
Daniel, ya Carlos Marx decía, ¿no?, en su 18 Brumario, que los traidores, para justificar sus fechorías de su felonía, van a dar mensajes esperanzadores. Es decir, de que ahora las cosas son diferentes, de que podemos conversar. Bajo esa lógica, todas las traiciones que se han dado en la historia del Perú, en la historia política, se podrían justificar. Yo creo que es cierto que el Congreso de la República es un espacio de consensos, de conversaciones, pero hay líneas claras y esas son la ideología, las posturas que uno mantiene. Una vez que uno haya llegado al Congreso de la República esgrimiendo unas banderas de izquierda, unas banderas de reivindicación progresista, no puedes de ninguna manera aliarte o sumarte por migajas de poder a tus enemigos antagónicos ideológicamente, programáticamente. Porque hay que recordar que el Fujimorismo defiende a ultranza el modelo neoliberal y su constitución del 93, que es la base del modelo económico social que tenemos. Y nosotros, como punto principal de nuestra propuesta, hemos esgrimido una asamblea constituyente para cambiar y hacer para una nueva constitución.
Por último, congresista, ¿qué va a pasar con la bancada si no es reconocida en este momento y no es aceptada por otras bancadas, no solamente por Perú Libre? ¿Qué va a ocurrir?
Tiene que ser reconocida, ¿no? Lo dice la ley, lo dice
el reglamento del Congreso.
Así es, el día de ayer, ¿no? Sin que tenga facultades para ella, la Junta de Portavoces, que lógicamente tiene una correlación de fuerzas de esta nueva alianza fujicerronista, ¿no?, ha impedido la conformación o ha bloqueado la conformación de la bancada Nueva Constitución Socialista. a todas luces irregular, arbitraria, pisoteando el reglamento del Congreso. Por eso es que nosotros el día de hoy en el Pleno hemos esgrimido, hemos agotado las instancias administrativas internas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar una demanda constitucional porque ellos no pueden estar por encima de la ley, de ninguna manera. Entonces, vamos a actuar de forma jurídica, legal y también política, porque no puede ser que unos congresistas que tienen las mismas prerrogativas que los 130 se le prohíba tener una bancada, se le prohíba renunciar a una bancada y retenerlo a la fuerza, ¿no? A pesar de que hay serias diferencias y hemos renunciado, pues, por principios, por conciencia.
No, no, los congresistas no pueden estar por encima de la ley, ¿no? Ellos están por encima, por el lado, por debajo, ellos la cambian, ellos la modifican, ellos hacen lo que quieran. Es, bueno, lo que nos han demostrado en el último tiempo. Y ahora hablamos de una última noticia internacional. El presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, está en una grave situación. Su hijo mayor, Nicolás Petro, ha sido detenido el fin de semana y después de haber entrado en contacto con los fiscales, ha decidido colaborar con la justicia y en su más reciente declaración ha dicho que efectivamente recibió dinero de un excongresista extraditado por narcotráfico, de otra persona cuyos fondos son de muy dudosa procedencia y de otros empresarios y que parte de ese dinero ingresó a la campaña de su padre, de Gustavo Petro. La imagen que ven es la de Nicolás Petro. Nicolás Petro es diputado de la Asamblea del Atlántico, un departamento en el norte del país. Estaba pensando candidatizar a la alcaldía de Barranquilla, ahí está con su padre, pero ahora la situación ha cambiado mucho. La denuncia surgió de parte de esta chica que ven en pantalla, que es la exesposa de Nicolás Petro, con quien tuvo pues un desencuentro de pareja y en medio de ese encuentro, de esa pelea de pareja, ella denunció públicamente que habían recibido mucho dinero, que habían comprado apartamentos, habían comprado departamentos, habían comprado autos y que habían manejado mucho dinero en efectivo de alguien conocido, de alguien de la familia, de alguien que se conoce como el turco Ilzaca y de el hombre Malboro, un excongresista que estuvo extraditado y procesado por narcotráfico. Y entonces eso complica mucho la situación del presidente Gustavo Petro. Esto es lo que dijo ayer en la imputación de cargos el fiscal del caso.
Acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Su señoría, dentro de parámetro de colaboración efectiva, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el mismo orden de ideas, indicó, ya abro comillas en lo siguiente, voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzaca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. Su señoría, resalto lo siguiente, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022.
Bueno, Colombia ha vivido en un loop permanente de indagaciones sobre financiaciones ilícitas de campañas. Esto es muy grave. Esto golpea seriamente al gobierno de Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro ha enviado un comunicado esta mañana diciendo que recibe con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntos irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial. Él durante toda la campaña siempre dijo: no autorizo a nadie a recibir dinero a nombre de la campaña, pero evidentemente se ha puesto al descubierto que por lo menos su hijo recibió diciendo que iba ese dinero para la campaña. Ahora tendrán que probarlo. El presidente ha nombrado un abogado para que lo represente en este caso. Dice que nadie puede estar por encima de la ley. Y por otro lado, continuará decididamente con la agenda presidencial. Dice: nada ni nadie puede detener la lucha contra toda una vida, de toda una vida, contra todas las formas de corrupción. Y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor. La verdad es que incluso los analistas más generosos con Petro tienen que admitir que se acabó el gobierno, no porque vaya a salir del gobierno, sino porque esto atravesará todo el gobierno de Gustavo Petro. Va a pasar 3 años y el resto de su vida probablemente defendiéndose de estas acusaciones. Vamos a ver qué pasa. Los dejo hasta aquí. Nos hemos alargado un poco. Hoy es viernes. Que tengan un feliz fin de semana. Aprovecho para una cuñita. Vayan a la Feria del Libro que termina este domingo. Hay muchas actividades. Y ya el lunes estará aquí David Gómez Fernandini con la noticia que les he contado. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.